La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Los cambios en su vida personal, en su vida familiar, profesional, en la iglesia van a llegar inevitablemente y muchas veces como producto del crecimiento, de la evolución natural de nuestras vidas. Este es un poquito el tema que estamos tratando, que comenzamos a tratar la semana pasada con la licenciada en psicología Claudia Reyes y que hoy queremos retomar para continuar mirando entonces cómo procesamos, cómo respondemos a, bueno, la necesidad de esos cambios. Y por eso, Claudia, te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente por acompañarnos.
Es un gusto compartir este tiempo, bueno, y pensar en estas modificaciones que se van dando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los años de nuestra vida, pero también en los momentos cotidianos en los cuales muchas veces tomamos decisiones, pequeñas decisiones o grandes decisiones que generan modificaciones en nuestra vida en general. Y hablando el programa anterior acerca de algunos ejemplos bíblicos de cómo enfrentaron los cambios, por ejemplo, los apóstoles o una viuda que estaba a punto de perderlo todo, aún sus propios hijos, y cómo ellos resolvieron de alguna forma buscar no solamente en el Señor, sino también en el Señor les enseñó qué herramientas o qué tenían ellos para poder dar. Y hoy pensando un poquito en esto, en cómo nosotros enfrentamos los cambios y cómo a veces los cambios de alguna manera nos generan tanto temor o tanta dificultad, y muchas veces estos temores y esta dificultad tienen que ver con no darnos cuenta las herramientas que podemos tener, o muchas veces se generan ciertos estados emocionales que no nos permiten afrontar el cambio de la mejor manera, muchas veces porque el cambio nos provoca dolor, o nos provoca frustración, o nos provoca enojo, y esto hace que en vez de enfrentar el cambio como un desafío, terminemos atacando a la persona que nos plantea que hay que modificar algo, o tomándolo de una manera tan personal que no nos permite esto poder encarar de una manera adecuada el cambio. Entonces, ¿cómo enfrentamos los cambios? ¿Qué podemos hacer? Una buena estrategia para poder enfrentar los cambios es primero analizar la situación que estamos viviendo. ¿Cómo analizarla? Bueno, pensar, ¿qué está pasando? ¿Esto que está pasando tiene que ver con decisiones que yo he tomado? A veces yo, mirando un poco los estados de WhatsApp, me doy cuenta, o me parece a mí, que las personas son muy duras con los errores de los demás, ¿no? Sí. El otro día leía un estado que decía algo así como, no te quejes de las malas decisiones que has tomado, asumí el castigo. O sea, me parece que a veces somos muy, muy fáciles de hacer comentarios hirientes hacia otros, en algunos ambientes en los que capaz que parecemos más anónimos, ¿no?
Claro.
Pero esto en realidad habla un poco de cómo proyectamos nosotros las consecuencias de lo que pasa o las decisiones que tomamos, y a veces lo duro que somos con los demás tiene que ver también con la forma en que nos vemos. Terminamos proyectando lo que nosotros sentimos acerca de la vida. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Cuando Él nos propone hacer cambios, es para que crezcamos. Y cuando Él nos propone ver nuestras malas conductas, nuestros errores o nuestras malas decisiones, no es solamente para que las veamos y suframos por eso, porque hay una parte de nosotros que obviamente tiene que sentir culpa y sentirse mal, sino que es para que cambiemos y mejoremos. O sea, ¿qué padre bueno quiere dañar a sus hijos? O sea, un buen padre lo que hace es mostrarles el error y ayudarlos a modificar y cambiar. Y eso es lo que hace Dios por nosotros. Y sabe que somos personas que fallamos y nos tiene misericordia y nos perdona y nos restaura y nos levanta de nuevo. Y muchísimas veces yo he visto, por la experiencia en el consultorio y por la vida, que no pagamos la consecuencia de nuestro pecado como deberíamos. La Biblia dice que la consecuencia de nuestro pecado es muerte.
Sí.
Sin embargo, nosotros tenemos vida. Eso es un regalo del Señor. Entonces, ahí ya no estoy pagando la consecuencia de mi pecado. Ya vemos cómo Dios me está retirando la paga de mi pecado. ¿Y cuántas otras veces hemos cometido pecados y el Señor nos ha sanado, nos ha curado las heridas, nos ha amado, nos ha protegido, nos ha restaurado? Y entonces, ojo con ser tan duro con la situación de los demás. A veces están atravesando pruebas o están atravesando estas situaciones de cambio en el que el Señor nos desafía a poder seguir creciendo. Y la prueba es eso, es un desafío para crecer. Entonces, una buena estrategia es analizar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Como un elemento para poder analizar nos puede ayudar mucho escribir. Cuando uno escribe, puede tener como más control sobre lo que está pensando, tiene una cierta distancia psicológica sobre lo que escribe. Es importante escribir en un papel porque la conexión mano-cerebro es muy importante para ordenar el pensamiento, descomprime mucho el estado emocional, pero sobre todo nos ayuda a releer y ver si tiene cierta claridad y cierto orden lo que estamos escribiendo. Si está muy confuso, es mejor volver a escribir, darle un orden. ¿Para qué? Para que yo me puedo preguntar como estrategia, bueno, un niño chico de 8 años, ¿podría entender lo que yo escribí? Es una buena estrategia para saber si lo que yo estoy escribiendo es entendible o no. Uh-huh. A veces está tan teñido de un estado emocional angustiante que no se entiende. Es como muchas palabras que no dicen nada, claro, o que dicen demasiado y que el contenido es tan grande que no se puede ordenar. Entonces, es mejor escribir, ordenar, tratar de definir la situación con claridad, saber quiénes intervienen en esta situación que a mí me está preocupando, qué es lo que más me angustia o qué es lo que más temor me da o qué es lo que más me paraliza.
Tratar, en definitiva, de aclarar el panorama,
eso,
Claudia, porque decíamos en el programa anterior que a veces los cambios nos nublan un poquito,
sí,
la vista, y
sí,
es importante entonces hacer un alto y aclarar.
Aclarar, y capaz que nos puede ayudar hasta hacer un punteo.
Mira,
con claridad, ¿no? Este es el problema, esto es lo que a mí me pasa con este problema, estas son las personas que intervienen en este problema, esto es lo que a mí me pasa con estas personas, concreto, ¿no? Como
mira,
muy concreto. Entonces yo lo puedo ver de una forma que se puede definir después con claridad cuál es el problema que yo entiendo que es el problema. Ahora, cuando yo defino el problema, lo que tengo que lograr hacer después es definir, bueno, ¿cuándo yo voy a saber que el problema se resolvió? Por ejemplo, porque a veces la gente dice, bueno, yo quiero ser feliz, mi problema es que no soy feliz. Bueno, ¿y cuándo voy a saber que soy feliz? Ay, no sé. Y bueno, cuando sea feliz, no, porque si yo no puedo definir, entonces nunca voy a saber que lo logré.
Claro.
Y esto es bien importante, ¿no? Una vez que yo defino el problema de una forma concreta, lo que tengo que hacer es luego identificar qué cosas me van a indicar a mí que ese problema se resolvió. O sea que si yo tengo que hacer un cambio, lo que voy a tener que definir inmediatamente después que define el problema y el cambio que tengo que realizar es la estrategia que yo voy a hacer para llevar eso adelante. Imagínate que el cambio me implica crecimiento en el sentido de, bueno, necesitamos formar una familia. Vamos a suponer un matrimonio que hace un par de años se casó y está pensando en que quiere tener un bebé, pero es un tema del que no se habla. Entonces hay tensión en la relación, uh-huh, porque los dos están pensando, uno capaz que no quiere y el otro sí, entonces están pensando, bueno, el que quiere dice sí, el otro no quiere hablar, porque claro, me está evitando, bueno, no quiere hablar, está todo en la mente. Y el otro dice, bueno, no estamos prontos todavía, la economía, el trabajo, los tiempos, yo qué sé, no estamos maduros, ninguno habla. Eso aumenta la tensión, entonces lo mejor es sentarse y definir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos tener un bebé? ¿Queremos formar una familia? Y ahí, sin atacarse, escuchar los argumentos de cada uno. A veces no se puede hacer solo eso, porque es tanto el nivel de tensión y tanta la acumulación de agravantes que se han ido incorporando a lo largo del periodo de pensar. Solamente estamos en el ámbito del pensamiento, ¿no? Uh-huh. Pero es tanto lo que se ha acumulado de tensión que no podemos hablar porque nos atacamos. Entonces a veces es mejor ir con el pastor, con un líder de la iglesia, con la maestra de escuela dominical, no sé, con los líderes que tengamos a mano y decir, mira, estamos con problemas por este tema. solo para ordenar la charla, no es para que el otro intervenga, sino porque cuando hay un tercero nos ayuda a ordenar un poco esta conversación, nos puede hacer preguntas que nos orienten. Entonces hablamos, bueno, la familia necesita un cambio, necesita el crecimiento. Si seguimos esperando y ese bebé no llega ahora, tal vez se nos pase el tiempo para que venga ese bebé. Ya después ya no hay tiempo biológico.
Claro.
Entonces hay que charlar estos temas. Bueno, entonces definimos cuál es el problema. Y bueno, capaz que el problema no es que él no quiere o que ella no quiere. Capaz que el problema es que está angustiado o está preocupado por la economía de la familia.
Uh-huh.
Entonces el problema no es el bebé. El problema es la economía de la familia. ¿Habrán que hacer cambios en esa familia para poder tener la posibilidad de anidar un bebé de la mejor manera en esa casa?
Claro.
Entonces, o habrá que resolver los miedos, capaz que están muy bien económicamente, pero los miedos son tan grandes que no les permiten la idea de tener un bebé. O capaz que el egoísmo es tan grande que no nos permite la idea de tener que sacrificarnos para cuidar un bebé, porque hay mucho para dar en ese sentido. Entonces, definir, aclarar, charlar, buscar a otros si necesitamos que nos ayude a ordenar esa charla y hacer una estrategia, una planificación. Bueno, una vez que decidimos si queremos el bebé, bueno, ¿qué tenemos que hacer de acá en adelante? A veces es, nos tenemos que mudar, porque vivimos en un monoambiente. La pregunta es, ¿se puede tener un bebé en un monoambiente? Claro que se puede tener un bebé, no importa, pero en realidad, si ese era el impedimento que nosotros teníamos como un problema, vamos a tener que definir, bueno, ¿y qué es mejor, mudarnos o esperar y, no sé, crecer? Y bueno, cada uno según su historia y su contexto va a saber cómo definir esto. Pero hay que resolver todo esto que se plantea como un problema, en realidad es un desafío para crecer.
Uh-huh.
Hay muchas personas que en este estado de comodidad no toman decisiones porque les da seguridad quedarse como están.
Claro.
Pero a la larga eso quiebra el desarrollo de las personas y los termina enfermando, y es de lo que quiero hablar en los siguientes minutos.
Bien, de este problema que a veces definimos como un estancamiento, Claudia. Hacemos una breve pausa en esta conversación entonces, y luego de estos instantes de descanso continuamos en comunicación con la licenciada en psicología Claudia Reyes, quien está compartiendo con nosotros acerca de, bueno, la necesidad de los cambios y cómo procesarlos adecuadamente.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
¿Cómo procesamos los cambios? Cambios que a veces son necesarios, cambios que a veces se tienen que dar naturalmente por el crecimiento en los procesos de la vida. ¿Cómo procesamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo los enfrentamos? Y, bueno, ¿qué estrategias encontramos para concretarlos? Es todo lo que estamos tratando con la licenciada en psicología Claudia Reyes aquí en este espacio Vida Familiar. Y nos hablabas, Claudia, antes de hacer la pausa, del peligro de no saber responder a ese cambio y como que quedarnos paralizados donde estamos.
Claro, y tomar la decisión de no cambiar, que muchas veces pasa que aunque las personas no se den cuenta que están tomando esta decisión, la toman cuando dicen, bueno, más adelante. Más adelante yo voy a pensar en esto, mañana voy a decidirlo, mañana empiezo con los cambios, y en realidad lo único que están haciendo es tratando de no cambiar. Pero, como dijimos al principio, cambiar es inherente a la vida humana. Yo no puedo detener el cambio se va a dar de todas maneras. ¿cuál es el problema? Que muchas veces cuando yo me aferro a no cambiar y hasta puedo llegar a autoconvencerme de que las cosas no están cambiando, aunque siempre están cambiando, pero yo puedo autoconvencerme de que no están cambiando, lo que empieza a pasar es que voy a tener problemas de sufrimiento y aún hasta voy a poder, lamentablemente, ¿no?, generar patologías en mi familia. O sea, yo mismo puedo generar problemas en mí mismo, de salud, emocionales, espirituales y además de relacionamiento. O sea que el hecho de que yo diga me detengo y no cambio, no detiene el tiempo y no detiene los cambios. Yo voy a quedarme fuera del cambio y todo lo demás va a seguir. Y el problema de que todo siga sin mí es que me voy a enfermar o se van a enfermar los demás. Porque tienen que, de alguna forma, dejarme atrás. Imagínate en el compromiso familiar, dejar a alguien atrás quiere decir sufrir todos, claro. O quiere decir nos enfermamos, claro. O quiere decir, bueno, acá la crisis es tan grande que hay que terminar dividiendo a la familia. O sea que es muy grave y a veces también lo que pasa es que el sistema como familia, ¿no?, la familia estructura a las personas para que respondan de determinada manera a la demanda familiar. Imagínate una familia de médicos que espera que sus hijos sean médicos. Uh-huh. Y sus hijos no tienen esa vocación, tienen claro. Otra. Pero no se les da la chance de pensarlo, se les va como orientando, estimulando, animando y además valorando que esa sea la elección. Entonces, imagínate que el hijo elige ser médico y se termina enfermando porque no es su llamado, no es lo que Dios quería para esa persona. Entonces se dedica a eso por un tiempo, hasta que genera un quiebre de salud o genera un quiebre familiar y termina abandonando esa profesión. Pasan las iglesias. Alguien es pastor y cree que sus hijos deberían ser pastores, pero el llamado es individual de cada persona. Sí. Entonces, ese pastor o esa familia de líderes educa a sus hijos para que se transformen en pastores o líderes, pero es un llamado de Dios. Entonces ellos responden bajo presión. Parece que cumplen con todos los requisitos, pero es una decisión moral y no espiritual esa.
Claro.
Entonces, a la larga, la presión y la estructura y una cantidad de mecanismos muy complejos que se dan en la familia terminan generando esto. ¿Por qué? Porque este hijo no cambia para mantener a la familia sana, pero se termina enfermando. Entonces, a la larga, termina siendo una crisis o de salud mental o una crisis familiar, termina en alguna conducta pecaminosa para poder zafar de esa presión que le puso la familia. Entonces, no es responsable, sí, todos somos responsables de nuestras conductas y nuestras decisiones, pero hay que entender que a veces los elementos que estructuran una familia y las complejidades que se dan en una familia, a veces tendiendo al no cambio, terminan provocando una crisis que desarma no solamente una familia, sino una iglesia o a veces sistemas como un país, que pasa también hasta en el tema de los gobiernos, ¿no? O sea, los sistemas operan todos similares, mira. No importa si es persona, familia, iglesia o gobierno o un país entero, ¿no? Entonces es importante entender que los cambios se dan, que nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para el cambio, que tenemos que ser flexibles. Si hay algo que nos va a ayudar mucho en los procesos de cambio es la flexibilidad, no aferrarnos al pasado, sino extendernos, como decía Pablo, que se extendía lo que estaba por venir, ¿no? Él no lo tenía alcanzado, dice, y Pablo sí que tenía cosas alcanzadas, ¿eh? Habría que mirar todo lo que él había logrado, todo lo que él tenía, todo lo que él estaba enseñando, y él dice, yo no lo alcancé, prosigo a la meta, tengo por basura todo lo que yo tenía porque encontré en el Señor lo que es realmente valioso. Entonces, eso nos ayuda a entender que aún Pablo, con todo lo que había logrado, era una persona flexible, que se adaptaba al cambio. Es más, nos dice, yo sé pasar con poco, con mucho, teniendo, ¿no? O sea, yo trabajo con mis manos. Era una persona muy flexible, al mismo tiempo que tiene una estructura bastante rígida en otras cosas. Muy interesante. Entonces, nosotros para poder hacer cambios, para poder seguir lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que ser personas flexibles y tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestras características de personalidad, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Esto a veces nos cuesta, ¿no? Vemos algo de nosotros que no nos gusta y preferimos negarlo, ignorarlo o hasta taparlo con conductas, ¿no? Cuando uno escuche, ustedes presten atención, cuando escuchen gente que critica a los demás, si le prestan un segundo de atención, se van a dar cuenta que en realidad están criticándose a sí mismos.
Mira.
Que eso que le critican al otro en realidad es una debilidad propia. Nosotros, lamentablemente, o bueno, o así hemos sido creados, nosotros no vemos más que lo que somos nosotros. Entonces, cuidémonos cuando nosotros mismos criticamos a alguien. Tomémonos unos segundos después que hacemos la crítica y digamos, a ver, ¿qué de lo que yo critico en el otro está en mí?
Claro.
Y nos vamos a asombrar porque es impresionante que lo que nosotros, aquello que nos llama la atención o aquello que nos parece horrible o aquello que nos parece digno de, no sé, ajusticiar de alguna manera, en realidad está en nosotros. Entonces, cuidémonos de ser honestos con nosotros mismos, de ir a la palabra todos los días, muchas veces al día si fuera posible, para vernos en ese espejo que es el único espejo verdadero que nos muestra realmente cómo somos nosotros. Y no estemos cuidándonos de tapar eso, sino de ir al Señor y mostrarle al Señor, sí, mira, Señor, yo me doy cuenta de esto, sí, soy así, tengo estas características, mira, acabo de criticar a alguien y ahora cuando lo pienso veo que en realidad es mi defecto, es mi pecado, y no me gusta en el otro, que también lo tiene, pero que en realidad no es cuestión mía eso, en realidad lo que a mí me tiene que preocupar es lo mío, ¿no? También ser honestos con nuestras fortalezas. El Señor nos ha hecho atravesar diferentes situaciones, nos ha bendecido, nos ha hablado, nos ha cuidado, y ahí hemos desarrollado fortalezas y capacidades. ¿Cuáles son? No es para eso, no nos vuelve orgullosos, nos vuelve agradecidos, reconocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha hablado, cómo nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha provisto de formación o de situaciones de vida o de personas a nuestro alrededor que nos han ayudado, y eso son fortalezas. Así que nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras características de personalidad, soy más introvertido, más extrovertido, tengo un temperamento más fuerte o más débil, tiendo a dejar que otros decidan por mí, decido por los demás y no los dejo pensar. ¿Cómo soy? O sea, tratar de entender cómo son mis características. Y siempre a la luz de la palabra del Señor. Y lo último que quiero que pensemos un poquito tiene que ver con poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Es como, en realidad, la base de todo lo que hemos hablado. Porque el Señor es el que nos lleva de la mano a través de los cambios. Uno puede mirar la vida de Moisés, por ejemplo, y uno podría llegar a pensar, leyendo la historia, que él tomó algunas decisiones que fueron incorrectas. Pero cuando uno mira todo lo que pasó en su vida, no hay nada casual.
Ese sí que fue hombre de cambios.
Sin duda, ¿no? Vivió de todo tipo de vidas, en todo tipo de lugares, con todo tipo de familias. Realmente es impresionante, ¿no? Y uno lo que ve ahí es cómo Dios siempre estuvo, Dios nunca lo dejó. Dios siempre lo acompañó, aún en momentos en los que Dios se enoja con Moisés por algunas conductas que él tiene, sin embargo, Dios no lo abandona. Entonces, la prioridad en nuestra vida tiene que ser el Señor. Él tiene que estar por encima de todo, siempre, en todo momento. Y después, ir de su mano para ir aceptando los cambios, adaptándonos y viendo estas estrategias que hemos estado pensando juntos, como para ir desarrollando capacidades de cambio, no solamente para cambiar nosotros, sino para ayudarnos a vivir en familia, a vivir en la iglesia, a vivir en comunidad unos con otros, y no solamente nosotros. Y otra estrategia que podemos incorporar es buscar a personas que nos desafíen a crecer. La gente que crece no se junta con personas que le dejan estar tranquilo y cómodo. Se va a juntar con personas que lo desafían, que le hacen preguntas que lo incomodan, que lo ayudan a seguir creciendo, que le proponen nuevas metas. Así que no busquemos personas que nos dejan tranquilo, ¿no? Es como cuando alguien está consumiendo droga y va a un grupo de autoayuda, lo primero que le dicen es cambiar amistades. Rodeate de gente que te ayude a estar más sano. Y nosotros deberíamos pensar igual, ¿no? ¿Con quién me estoy juntando? ¿Es gente positiva? ¿Es gente que me ayuda a seguir creciendo? ¿Es gente que me desafía, que me hace preguntas, que me hacen pensar, que son honestas conmigo y me dicen, mira, esto que estás haciendo no está bien o te hace mal? Y que nosotros con conciencia escuchemos, analicemos y tomemos decisiones. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para entender primero que los cambios son parte de nuestra vida, para entender que Él quiere hacer grandes cosas en esos cambios, que quiere, sobre todas las cosas, lo que el Señor quiere es que tengamos comunión con Él, que es lo más importante. Y porque a veces pensamos que grandes cosas, no sé, es hablarle a multitudes o hacer cosas, no sé, que son para afuera, pero en realidad lo que Dios quiere es para adentro, transformar nuestra vida, que disfrutemos de esa vida abundante que Él nos quiere dar y que podamos construir familias sanas, iglesias sanas, comunidades sanas, y que eso no parte de los demás, parte de nosotros. Así que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría y que seamos flexibles al cambio y le podamos seguir y obedecer en cada cosa.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.